Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger, I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
Hola a todos nuestros oyentes que se conectan una vez más a Radio UNAD Virtual, la radio de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Es un placer saludarlos una vez más en su programa Cosa Nostra. Estamos aquí porque hemos esperado mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo, Andrés? Y te doy la bienvenida. Sí,
hola, hola a todos. 6 años me comentó. 6 años.
Hemos estado ahí esperando a que llenos. Vea cómo Saitama por fin se tome un entrenamiento en serio. O como todos los fans del anime, esperando la tercera temporada. Estamos hablando de One Punch Man. Esa va a ser nuestra temática de hoy. Ya 6 años, si se dan cuenta, lo estamos relacionando, como dijo Andrés, el programa pasado. Exacto. Pues es una espera que empieza con emoción. Ya tenemos de verdad la segunda temporada. La tercera. Y nos quedan preguntas todavía. Nos gusta la serie, porque Saitama le salió primero pelo. Ese es usted. Es una pregunta suya.
Cambia esta temporada. En serio, fue una espera.
Yo también lo estoy quedando calvo. Hoy hablaremos del sentido de la vida y el propósito personal, el valor del esfuerzo versus el talento innato, existencialismo y vacío heroico, burocracia, la asociación de héroes, medios de comunicación y manipulación, clases sociales dentro del heroísmo. No sé qué nos va a hablar Andrés hoy en el mono ilustrado.
Hoy vamos a hablar algo relacionado con eso mismo, con la tragedia de ganar siempre, la ciencia verdaderamente detrás de One Punch Man.
Ok. Hoy Mauricio no nos acompaña porque está en el médico, se está quedando calvo al igual que Saitama. Entonces él
está haciendo demasiadas flexiones.
Demasiadas sentadillas y corriendo son 10 kilómetros.
10 kilómetros diarios.
100 sentadillas y 100 flexiones. Yo solo alcanzo 20 flexiones. vale el caso. Acabamos de escuchar la canción de Hero de Jam Project. No estoy muy seguro porque pues hoy el programa es de Andrés, él fue el que lo preparó, pero las canciones son del anime como tal.
Sí,
Opening Sendix.
O relacionadas. Es relacionada, relacionadas, es la única.
The
que
Hero
es,
Jam Project. Listo, esa es la que acabamos de escuchar. Y bueno, nos faltó decir que en los datos curiosos pues vamos a hablar sobre la serie, el creador, todo lo que envuelve el mundo de One Punch Man y Saitama. Entonces los vamos a dejar con otra canción, Whatever It Takes de Imagine Dragons, que ya lo habíamos sonado por acá y ya regresamos.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Thank you. falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Rather that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. Always hanging on to the visual. I wanna be invisible. Looking at my ears like I'm out of dumb. Everybody needs to be a part of them. Never be enough from the prodigal son. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Rather that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes.
Bueno, entonces, ¿qué hay alrededor de One Punch Man, ¿no? Que es una serie que nace en 2009 como un webcómic. Su creador es un autor anónimo conocido simplemente como One. Hoy en día es como hay una generación de mangakas que no quieren
ser conocidos.
No quieren ser conocidos, exacto.
Es lo mismo que sucede con el personaje, ¿no es cierto? El personaje, exacto, la verdad, simplemente, como dice él, es un héroe por diversión, más no le importa el prestigio.
Exacto. Me hace acordar de mangakas como Gege Akutami, que es el de Jujutsu Kaisen. Mm. Usted busca fotos y no sabe si realmente, porque hay unas dos, tres, no se sabe si es él, si es una mujer, no se sabe. Creo que tampoco se sabe de Dandadan, no estoy. Yokinobu Taksu, tampoco estoy muy seguro. Y hay varios mangas así, donde el mangaka no quiere ser visto, reconocido, a diferencia de mangakas de los 80, de los 90, ¿no? Como Akira Toriyama, Masashi Kishimoto.
Que se hacen conocer, ¿no?
Exacto.
O sea, se hacen reconocer.
Sí, sí, sí. Entonces, digamos que respecto al manga, bueno, webcomic. Su dibujo al principio era rudimentario, paródico, y se ve mucho en la animación en los gestos, sí, de Saitama, ¿no? Para quien los ha visto, saben que él tiene su fase expresiva con su rostro de ¡ush! Acá está.
Y es que lo chévere del anime me parece que muestra, pues me parece tres personajes. El del que le importa nada, y el este que es como satírico. Mientras que el serio ya lo dibujan súper perfecto, ¿sí ha visto?
Exacto.
O sea, muy bien la cara con esos rasgos de agresividad.
Sí. Digamos, conocí el anime por mi primo. Digamos que él decía, bueno, véalo, véalo. Y yo decía, pero es que un anime donde un protagonista, sí, que derrota a todo el mundo con un solo golpe. Solo un golpe.
Yo la verdad lo conocí. Sí había visto a Saitama, o sea, en dibujitos, porque es, la verdad es muy popular. Y uno ve a Saitama
en cualquier lado.
En cualquier cosita, y también tiene muchas figuritas de acción. No lo conocía hasta que una vez me dio por ver el o lo estaban transmitiendo, no me acuerdo. El anime muy corto. Y me quedé con ganas de más, porque la verdad son que 20 capítulos. Entre las dos temporadas.
Sí.
Es muy corto.
Sí, sí, sí.
Y es, me pareció muy bueno. Muy bueno porque, bueno, pues hablaremos de lo que rompe con el esquema del héroe. Me parece a mí.
Uh-huh. Sí, digamos que ya en el 2011 hay el reconocido dibujante Yusuke Murata, que es autor de Ice Shield 21, contacta a One para rehacer el cómic con un estilo profesional, un nivel de detalle impresionante, y así nace la versión más conocida del manga, que luego inspiró la serie animada que conocemos en el 2015, ¿cierto? Entonces digamos que lo que habla su merced, que lo curioso es que One Punch Man no es un anime sobre la fuerza, sino sobre el vacío de la fuerza.
De la también fuerza,
se... Exacto.
Sí. Es que si usted se pone a ver a One Punch Man, en realidad no hay un... no es muy diferente de los otros animes porque no recorre el camino del héroe. Usted ve otros animes, otras... No recorre el camino del héroe, sino ya llega el héroe, ya está el héroe, sus poderes. No hay ese tratamiento de personajes. Estaba con mi pareja que una vez le comenté a Juan David, ¿no? Que voy a ver con ella One Punch Man. Pero le advertí, esto es de solo romperse, no hay su cursilería de, de sí, romances, sí, de sí, ay, sí. No, mire, lo pobrecito del... Aunque hay partecitas, ¿no? Del protagonista o de los protagonistas, de los héroes. No, solo romperse y ya. Pero sí hay algo que tiene y son las reflexiones de Saitama en algunos momentos. ¿No le parece?
Son muy buenas, son sí. Muy buenas. Y lo que dice su merced es verdad, ¿no? Esa crítica al mito del héroe invencible, que rompe con ese esquema clásico del shonen donde el protagonista progresa con el esfuerzo, derrota enemigos, Goku, ¿no? Cada vez sí. Más poderosos y encuentra en la lucha el sentido de su vida. Saitama, en cambio, es como... ya alcanza la cima, entrenó tanto que se volvió imbatible. Y me pasa algo con ese anime, y es que en vez de preferir que Saitama los derrote, yo quiero ver cuando realmente cuando lo pongan a prueba.
Sí.
¿Qué está pasando?
Y no pasa, y nunca pasa. No, y a pesar de que uno dice, uy, lo van a derrotar. Por ejemplo, en la primera temporada, creo que es al final, cuando llega el extraterrestre y uno cree que por fin tiene un contrincante.
El final de la primera, sí,
un contrincante que lo puede cascar. Sí. ¿Y no?
No, o sea, Saitama no se esfuerza, sí pone sus caras dramáticas, su seriedad, pero es también por lo que da consejos, ¿no?
Sí.
Sí, entonces yo creo que hay un anime que lo invita a uno a reflexionar sobre la fuerza.
Sobre
¿no?
la fuerza. Sí.
Sobre la fuerza.
Y sobre el vacío de la fuerza, que es lo que vamos a hablar en más adelante. Pero también, mire, nos encontramos con Genos, el discípulo. ¡Qué man re loco! O
sea, es curioso, ¿no? Porque es como la analogía de el que tiene puede y se va haciendo más cosas. Porque, bueno, es que él tiene un doctor que le va haciendo sus invenciones. Genos es como tal, ya no tanto cyborg. Humano, sino un cyborg.
Cyborg demoníaco.
Exacto.
El nombre del héroe.
Ya vamos a hablar de la Academia de Héroes y toda la vaina. Pero aún así no, nunca puede. O sea, no. Y ven Saitama, su maestro.
Su referente.
Su ¿no? referente, Saitama, pues como que en el fondo yo creo él lo estima mucho y lo acoge. Pero aún así Saitama sigue su vida como si nada. A él no le importa, de hecho, pues ¿nada? Lo que nos da a mostrar es que casi no le importa nada. Pero cuando tiene que dar un consejo le va
sí,
muy bien.
Sí, lo da, chévere. Y además es algo que dice Saitama. Y lo que le decía también cuando estaba viendo la serie. Es que no es de... O sea, Saitama... como que uno... aparece un personaje y el personaje va... Uno piensa que va a ser elaborado, o sea, que va a empezar a contar su historia. Y en el momento que empieza a contar su historia, Saitama dice... O sea, cállate, me aburres. O sea...
Epa, sí,
y no deja tratar al personaje. Y eso me parece muy curioso, porque si usted ve películas, animes... cualquier tipo de serie, cuando entra un personaje nuevo, empieza a contar la historia, empieza a ser relevante, o sea, a contar absolutamente todo de cómo llegó a ese momento. Y llega un punto en One Punch Man que empieza a relatar, cuando ya Saitama le dice, cállate, me aburres. O hay un punto donde le dice, si no puedes decir en 20 palabras la historia, no merece la pena, una vaina así. Entonces es esa disrupción que hace One Punch Man con lo que es los personajes.
Exacto, yo creo que, no sé, es que no sé, digamos que es también el tema de las apariencias, ¿no? Me hace acordar del superhéroe King, ¿no?
Sí.
Que es el más fuerte del mundo, pero realmente él está ahí es por casualidad.
Es el que precisamente le roba los méritos a Saitama.
Exacto, y algo en lo único que es bueno y que Saitama se vuelve loco es en los videojuegos. Exacto, y uno dice, el mundo también es de apariencias, ¿no? Me hace acordar, acá ya la infancia, un capítulo de Bob Esponja, pero de los primeros, de los más viejos, donde Bob Esponja se pone inflables de músculo.
Ah, sí,
y cuando tiene que levantar una pesa no puede. esa es como la fuerza en apariencia, ¿no? Versus la fuerza construida, ganada, que es la de Saitama.
Y ahí va lo que hace la publicidad en sí, ¿no? Porque todo es publicidad. Es fuerte. ¿Quién es fuerte? Es porque está en el momento justo cuando Saitama vence y es el medio publicitario el que dice, uy, fue él el que lo venció. Y eso crea en la comunidad o en la sociedad esa capacidad de decirle a alguien, es que él es el héroe, es el más fuerte. Así no haga nada, así no haga absolutamente nada, o esté por o tenga a gente detrás que hace verdaderamente todo.
Sí, sí. Digamos que me pongo a pensar, y usted ve estéticamente a los más fuertes, pídale si cuántas abdominales puede hacer, cuántas flexiones puede hacer, y a ver si realmente o todo es construido con esteroides, con suplementos,
eso es
el
cierto.
Gimnasio, ¿no? Está como el enfrentamiento a gimnasios versus calistenia.
Yo
fuerza tenía, versus resistencia.
Yo tenía un amigo que había salido del ejército y el man era, se veía flaco. Y el man, eso sí era tropelero con todo el mundo.
Sí.
Y un día en un gimnasio, precisamente se agarró con un man, pero un man, una cosa así.
Un mastodonte.
Sí. Y yo dije, lo van a romper. No, el man le dio la pelea y la pelea judo. O sea, no, uh-huh. no estuvo así. Muy, sí estuvo reñida, pero tampoco el man estuvo en desventaja. Entonces ahí es la fuerza que tiene. Y Genos tiene eso. Genos simplemente quiere ser más fuerte, pero lo que usted dice, simplemente se actualiza. Él no tiene que entrenar, se actualiza.
Exacto, sí. Entonces, y eso, que lo vamos a ver después de este corte, tiene como una resonancia, ¿no? Donde nos invita a decirnos que ganar es perder, porque él no, o sea, no, sí. No está ganando nada. Entonces, vamos a escuchar una canción, Born for Greatness, de Papa Roach, y ya regresamos.
We were born for greatness. We're not nameless, we're not faceless. We were born for greatness. We're not nameless, we're not faceless. We were born for greatness. They say that I'm reckless because I'm relentless. They spit on my face and crush on my name and taking my life in vengeance. Yeah, you could try and blame us and try and take what's sacred. But we're not nameless, we're not faceless. We were born for greatness.
Estás escuchando Cosa Nostra.
¿Qué podemos decir de el sentido de la vida y el propósito personal de Saitama. Saitama pues es tan poderoso que ya no encuentra ninguna motivación. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando lo tiene todo? Y eso también aparece pues en la segunda temporada, que es el torneo, cuando está peleando con... se parece, el nombre es parecido al de ¿Shiryu?
Sí, ya sé cuál es.
Sí, es el más fuerte del torneo.
Ajá, pero con artes marciales.
Sí. Y él le dice, solo hago esto para ser más fuerte. Y Saitama le dice... y él le dice que pelea para ser más fuerte y para disfrutar. Él quiere solo disfrutar de la vida. Uh-huh. Simplemente es fuerte para no trabajar, sí, para ganar absolutamente todo. Pero entonces Saitama le dice... Dices que quieres divertirte, dices que quieres disfrutar la vida, no seas el más fuerte. Le dice así, porque ahí Saitama encuentra que la verdad encuentra un vacío, se encuentra en un vacío total, porque sí, él quería pelear, pero al final nadie le da, nadie está a su nivel y se siente como vacío, ¿no?
Sí, yo creo que, digamos... Es que uno tiene muchas miradas, uno tiene muchas perspectivas de cómo ver el anime, ¿no? Si uno lo ve en clave reflexiva filosófica, digamos que sí, el cerebro humano necesita retos, objetivos, sensaciones de progreso para generar esa dopamina. Pero es que con Saitama, pues cada monstruo lo derrota con facilidad, no siente nada, ni alegría, ni emoción, ni orgullo, solo es apatía. Yo creo que el man sí es un tanto existencialista.
Sí, y pues tiene el vacío, sí, total, porque ya no encuentra ningún tipo de motivación en nada. Y siendo poderoso, sí, lo obtiene todo, pero la verdad no lo satisface, quiere una verdadera pelea.
Y si ve cómo es de curioso, donde lo venimos diciendo, su problema no es físico, porque el man es muy bueno, sino es un problema existencial. Y la vaina es que él se ve inmiscuido en el sinsentido del triunfo absoluto. Por el contrario, digamos, los existencialistas se ven en el sinsentido de no tener sentido, o sea, de no hallarle la razón, el porqué de las cosas. Este man dice, mi sinsentido es porque siempre triunfo.
Sí, y no lo lleva, o sea, no da sentido, como dice, pues a la existencia y solo llena el tiempo, es vivir, es pasar la vida simplemente. O sea, lo que hace Saitama y lo que muestran ahí, es que Saitama simplemente va por la vida, más no busca un reto porque no lo busca, es que ni lo busca, simplemente va por la vida y encontró, se hizo amigo del hombre más fuerte porque encontró en los videojuegos un reto, algo que no puede ganar.
Yo creo que sí, esa es su verdadera motivación, ¿no? Y también yo siento que en algo el anime, el manga invita como a plantarse esa figura profundamente moderna hoy en día, ¿no? Como el mundo que exalta la productividad, el rendimiento y el superarse a uno mismo. Digamos que la pregunta que nos hacemos con Saitama es ¿qué pasa cuando uno logra todo y ya no queda nada por hacer?
Exactamente. Como la gente que supuestamente... Digamos, cuando usted necesita dinero, yo lo veo así con el dinero porque... Quiero dinero, ¿no?
Todos queremos dinero.
Digamos que usted se gane tenga la fortuna de ganarse la lotería y no solo a una, sino dos veces. Ya tiene absolutamente todo, ya ha comprado todo. Ha sabido invertir porque se ha rodeado de gente que le ha dado buenos consejos. Yo creo que pasaría eso de... Ya vive en Mónaco, güey. En Mónaco. Se ha visto en Mónaco, que es sí, una cosa sí, bien... Sí. Vive la gente verdaderamente millonaria del mundo, ¿no? Millonario colombiano. No. No, vende gente millonaria.
O sea, que conoce, pero creo que por ahí vive uno que otro ciclista. No sé.
Yo no sé.
Creo que, claro, toda esa gente. Sí, sí. Allá va. Mónaco es muy caro.
Sí, Mónaco es donde uno puede darse el gusto de ver los mejores carros del mundo. Ajá. Los carros excelentes. Digamos que usted tiene todo eso. ¿Será que llegará a un punto donde dice, ¿y ahora qué hago? O sea, ya cumplió todas sus expectativas, ya tiene absolutamente todo. ¿Será que uno llega a un punto donde dice, ya lo tengo todo, para qué más? O sea, respecto al dinero, porque el dinero es una de las cosas que uno más...
Sí.
Que como que uno más desea, a pesar de que diga lo que diga, el dinero le brinda a usted, no sé, le brinda pues placer, le brinda... autonomía, le brinda esa que yo creo que lo tenemos por dentro de no responderle a nadie, que yo lo que sueño, ¿no? O sea, que usted sea libre, totalmente libre, de no decir, le tengo que responder a un trabajo, tengo que responder a, no sé, a mi familia, tengo que responder a hacer más dinero, o sea, sí, llegar a un punto donde usted lo tenga absolutamente todo y ya me diga, ya no quiero más, llegar a un punto.
No, y digamos, si usted lo extrapola al plano del héroe, digamos, filosóficamente hablando, eso es como un eco del nihilismo de Nietzsche cuando mata a Dios, ¿cierto? Entonces ese man dice, bueno, como ya no hay adversario que te mida y que te motive, que el mundo se vuelve plano, pues Nietzsche diría que el superhombre debe crear nuevos valores, pero Saitama no lo hace. El man se queda mirando en el vacío de su refrigerador, esperando a que hayan ofertas de supermercado. Sí. Ese es su día a día, y va al supermercado.
Exacto, no tiene absolutamente nada que... O sea, es súper fuerte, pero si usted lo ve también es súper ético, porque usted fuerte puede llegar a la Asociación de Héroes y exigir lo que verdaderamente merece, y además que según el rango de... El rango de héroe que tiene, usted gana, ¿cierto? O sea, tiene ganancia. Entonces, él podría exigir ser el número uno. Es, ¿cómo es? Clase S.
Clase S, A, B, C.
Clase S, A, B, C. Y ser el primero y ganar suficiente dinero, pero aún así no, el man. Es muy raro, la verdad.
Uh-huh. Digamos que otra cosa interesante con One Punch Man es la crítica del Shonen Power Up, que es Dragon Ball, Naruto, Bleach. Hay uno que es My Hero Academy, que yo no lo he visto muy a fondo, pero es como ese tipo de shonen que están construidos sobre la lógica del power up, ¿no? El héroe enfrenta un obstáculo, se entrena, lo supera y sube de nivel. Entonces el ciclo de crecimiento constante, pues esa metáfora del esfuerzo juvenil. Con One Punch Man se rompe ese molde, Saitama, pues ya lo hemos dicho, no crece, no tiene un arco de superación y eso es pues lo que... lo vuelve como profundamente subversivo.
Pues ahí yo tengo una pregunta. La verdad, conocí, como le dije, One Punch Man y vi la serie. Solo supe que se demoró la temporada, la temporada 3, 6 años, porque yo un día le pregunté, ¿no? Si vio que van a... Sí. ¿Sí se acuerda? Sí, van a estrenar la tercera temporada. Me dice, sí, usted me dijo, es que llevamos 6 años esperando. Yo, de verdad, mucho. Sí. Pero antes de eso, como usted dijo, hay un anime, hay un manga. ¿Será que en el manga no hay ese camino del héroe o siempre fue así?
Bueno, yo no he tenido la oportunidad de leerlo, entonces no sabría decirle. O sea, yo sí leo manga, pero pues me enfoco en los que digo, uy, este va. Pero yo no he tenido la fortuna de leer One Punch Man. Entonces yo no sé si siempre ha sido así. ¿En qué va? Si ya hay alguien que lo haya puesto de verdad a prueba.
Porque alguien que sí recorre el camino del héroe, pero no es héroe, me parece en One Punch Man, es como un antihéroe, no, como es un villano en sí, es Garou.
Garou,
es Garou, verdad. Y es como un Saiyajin, ¿no? Eso, al man lo rompen, tan, tan, tan.
Se va a poner, sí.
Y dice, listo. Viene la siguiente pelea, ya es más fuerte.
Sí.
Viene la siguiente, lo rompen y cada vez crece.
Como Vegeta en la Mekusei.
Sí, exacto. Y dice, cada vez que un Saiyajin está al borde de la muerte, nos volvemos más fuertes.
Claro, porque me hace acordar de Vegeta cuando derrota a Doria y a Sabón.
Sí.
Con Sabón, pa. Claro, y el man va bonito. Sí, va, ese es Garou. Ese es Garou. Sí, es verdad.
Y en el anime, en las dos temporadas, Garou aparece en la segunda, ¿cierto? En la primera no.
No, en la segunda.
En la segunda. Los dos encuentros que tiene con Garou, el man es despistadísimo porque cree que lo van a robar. Garou siempre, o sea, aparece con Saitama y Saitama siempre lo va a atacar Garou, pero sin saber que es un héroe. Y Saitama lo rompe con un solo golpe y lo único que dice Saitama, este man me iba a robar, este man me iba a atacar, es lo único que hay.
Sí.
Y Garou crece de esa forma que es el cazahéroes, pero muestran... Y es, creo que, el único personaje que está como construido verdaderamente, porque muestran cuando era niño y cuando él dice porque el héroe siempre se tiene que llevar la victoria. Si en la televisión muestra que está el Kaijin y llegando un héroe, después llega el refuerzo del héroe, después llega el refuerzo del héroe, entonces él dice es injusto porque un solo Kaijin tiene que enfrentar a 4 o 5 héroes. Y pierde el Kaijin. Y entonces todo se basa... La niñez de Garou es siempre como esa afición por los Kaijin. Y cuando llega al dojo, de... Yo no me acuerdo.
No, no me acuerdo también. Bueno, porque es que tiene tanto tiempo.
Llega, entrena, se vuelve uno de los más fuertes. Y también, pues hay también una parte del en el colegio que él también coge esa repulsión hacia los héroes porque le dicen en el colegio, usted, Garou, va a ser el Kaijin. Y lo cogen y entre 5 o 6 sí, y le rompen y lo rompen. Y Ras del Hecho, cuando se defiende, como Kaijin, se defiende y le casca a los chinitos, a los compañeros, lo llevan a dirección y lo regañan, le dicen, pero es que usted cascó a los otros chinos. Uh-huh. Entonces, él le coge esa repulsión a los héroes.
Sí, es curioso.
Y por eso se vuelve el cazahéroes.
El cazahéroes. También hay una sátira al sistema, ¿no? Al que se mide con mérito, con práctica, y solo mide la fama, que es lo que pasa con el rango de superhéroes.
Sí, para aclarar cómo es que está distribuido ese
claro,
rango de los
superhéroes. Digamos que la organización, los héroes están organizados en una asociación con rangos y clases, SABC, ¿cierto? Sí. Esos son los rangos. Los héroes, en este caso, pongamos ejemplo a Saitama, que no me acuerdo ya en qué rango está.
Él empezó en la C. En la C como uno de los héroes más...
Exacto.
Más débiles. Pero ahí, para hablar de eso un rato y contextualizar, Saitama rompe con todos los... Tienen unas pruebas
las
físicas.
Pruebas, sí.
Las pruebas físicas y unas pruebas de escritas. Pero en las pruebas físicas... rompe con todos los... ¿Cómo se llama eso? ¿Con los récords?
Sí.
Con los récords.
El que más me acuerdo es cuando tienen que saltar y saltar hasta el techo.
Rompe con todos los récords y... Pero en la prueba escrita la embarra o algo así. Pasa y queda en el último. En el C.
Sí.
También ahí se ve que es pura rosca porque está Genos. Y Genos tiene todas las habilidades. Bueno, sí.
Por lo que
también
es un cyborg, sí.
Y hay un man que es, creo que el clase A, ¿cómo es? El clase A, pero el 1.
Sí,
que es,
sí, sí, sí.
Que el man es músico, actor y todo
sí,
eso.
Ya sé
es
cuál,
más fuerte.
Pero se me va el nombre,
pero
sí.
También tiene algo de poder en la asociación y dice, dejemos a Genos en la clase S. O sea, lo ponen en la clase S, entonces ahí se ve la mafia que también, la mafia y la corrupción que hay en la Asociación de Héroes, ¿no?
Sí, es verdad. Nada, si quiere vamos con un corte institucional y ya regresamos.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual. O en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Cibersofía. Filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RUV, UNAD.
Radio UNAD Virtual.
Estás escuchando Cosa Nostra. El mono ilustrado.
¡Quítenme las manos de encima, changos mugrosos!
Bueno, estamos hablando de Saitama. Bienvenidos al mono ilustrado. La ciencia detrás de un golpe. Pues dicen que Saitama es el hombre más fuerte del universo. Lo ha demostrado en estas 2 temporadas y en la tercera temporada. Espero que también no tiene rival y que es capaz de derrotar a cualquier monstruo. Alienígena, villano, lo hemos visto en las 2 temporadas. Con un solo golpe. Un solo y exclusivo golpe. Pero ¿qué hay detrás de esa fuerza imposible? Y verdaderamente One Punch Man estuviera tratando de decirnos algo sobre nosotros mismos. Saitama no se volvió poderoso por un gen mutado, ni por un experimento secreto, ni por un traje alienígena, no. Eso es lo que nos muestra la serie.
Ajá.
Él asegura que todo fue gracias a una rutina tan simple que en internet se volvió meme.
Y se la replican, hay reels, a ver si sí.
Y todo. 100 sentadillas. Y es que en el capítulo que aparece en la primera temporada, creo que es en la casa de la evolución.
Sí.
Con el mancito y le preguntan, ¿cómo te volviste tan fuerte? Te voy a decir el secreto de mi fuerza. Y ponen esa cara de totalmente serio, totalmente agresivo. Y dice, te voy a decir la verdad. Y te la voy a decir y nunca la debes de dejar de hacer todos los días. Así ese día no amanezcas con motivación, ese día te sientas débil. Tienes que hacer 100 sentadillas, 100 abdominales, 100 flexiones y correr 10 kilómetros diarios. Entonces de esto del mundo. Y ahí Lleno le dice, pero qué estupidez, es una rutina normal.
Pero es claro, normal ahora usted intenta hacer por lo menos la que más costaría serían las 100 flexiones.
No, yo digo, bueno, sí. No, yo digo que 10 kilómetros, 10 kilómetros diarios corriendo. Uy,
y ponga la inclinación.
Ah, y también aclara, sin aire acondicionado, sin descanso, sin excusas. O sea, el man hace todo y Lleno le dice, no, pero es una estupidez. Todo el mundo puede hacer eso y nunca volverse tan fuerte como Saitama. Y entonces aquí entra la ciencia en escena. Si Saitama hubiera hecho eso en la vida real y estaríamos hablando de un hombre normal, claro que se habría hecho más fuerte. Pero también se habría quedado sin rodillas. Sí. Recordemos que por más de que usted realice un ejercicio con la mejor técnica del mundo, si se sobrepasa ese ejercicio, sí, puede lesionarse.
Sí.
Sea muscularmente, sea articularmente, sea los dos. Entonces, primero lo tendríamos sin rodillas.
Sí.
Y sin ganas de vivir la tercera temporada, la verdad, porque jodido hasta no más. El cuerpo humano necesita descansar para crecer. Entonces, en todas las rutinas, usted puede ir a cualquier gimnasio, hablar con todo lo que, con el preparador físico, con, ¿cómo es que se le dicen ahorita los?
Personal trainer,
¿no? Sí, personal trainer. Hablar con tu personal trainer y te va a decir, si quieres esforzarte y crear rápido, listo, descansa por lo menos un día sin hacer nada. De un día, pero si digamos, sí, si usted quiere crecer rápido, tener la fuerza suficiente o no sé, necesita para un evento deportivo, alguna vaina, por lo menos descansa un día, ya médicamente y probablemente, pues, si usted tiene un entrenamiento constante, tiene que descansar por lo menos un día de por medio, porque si no, fatiga el cuerpo. Man dice que no, que solo sin descanso, sin excusas, sin absolutamente nada. Los músculos se fortalecen cuando se rompen y se reparan. Eso lo sabemos y por eso es que podemos crear gran cantidad de musculatura. Demasiada sobrecarga sin recuperación termina en lesión, más no en crecer muscularmente, no en crecer fuerza. Entonces nos lesionaríamos. Saitama desafía pues no solo los límites humanos, sino también los fisiológicos. ¿Listo? Okay. Y lo que tiene también la musculatura son que es verdaderamente lo que fortalece el cuerpo, son la cantidad de mitocondrias que adquiere el cuerpo.
Ok.
Que son las únicas, el músculo, las células del músculo siempre van a ser las mismas células. Lo que hacemos es verdaderamente crecer el nivel de mitocondrias porque es lo que va a proporcionar la energía y va a hacer que el músculo aguante más peso, aguante más resistencia, más horas trabajando. Entonces, pero eso también, y pues ahí sí la verdad no tengo la certeza, pero en lo que sé de biología, el sacrificio que hace por consumir la mitocondria oxígeno es crear radicales libres. Y los radicales libres echan culpa al envejecimiento como tal del cuerpo. Entonces ahí también me encuentro en una duda hace como un mes y medio que empecé a investigar muy bien sobre el tema de las mitocondrias. Y no sé si verdaderamente esos radicales libres que saca la neurona, la mitocondria, porque el músculo cada vez que crece crea mucho más mitocondrias, o cada vez que se ejercita, libera suficientes radicales libres para el envejecimiento, pero uno cuando hace más ejercicio, si no le parece, uno como que retrasa el envejecimiento, ¿no? O sea,
sí.
¿Cierto? Claro, claro. O sea, sí, retrasa el envejecimiento, sí, pero debería ser al contrario, según lo que he visto.
Ah, por
los radicales libres. Sí, sí. A más músculo, más mitocondrias, más radicales libres. Más envejecimiento, pero es todo lo contrario. Entonces ahí voy en mi investigación. No la tengo.
Pero chévere que la esté relacionada ahorita con One Punch Man porque es interesante.
No la tengo muy clara. Bueno, y aquí entra la ciencia en escena. Bueno, ya lo vimos. Y entonces aparece la gran pregunta. Si el mayor enemigo de un héroe no fuera el villano, sino el aburrimiento, que es lo que hemos tratado. One Punch Man se burla del clásico viaje de los héroes, ya lo habíamos visto. Aquí no hay evolución, no hay meta. Saitama ya está al final del juego y la pantalla de la victoria, o sea, ya lo tiene absolutamente todo. Aparece cada vez que... O sea, aparece cada vez como sin hacer nada. El verdadero drama es que no siente emoción de nada. La depresión de tipo que logró todo demasiado pronto. Eso es otra cosa. Puede que usted crezca en su vida, pero a lo largo del tiempo, cuando llega a un punto donde ya no puede trabajar o las capacidades a uno no le dan, que es la vejez, uno se siente satisfecho por lo que hizo, por lo que hizo en su vida. Lo que le pasa a Saitama es eso, que lo consiguió muy pronto, muy pronto. Entonces ya no tiene ese orgullo de decir, miren lo que he logrado. Miren lo que he logrado. Entonces, mientras tanto, la sociedad del anime está obsesionada con los rankings, con las etiquetas, con quién clase S o clase C, con quién merece el mérito. Héroes ciudadanos que miden su valor con números, mientras el más poderoso es ignorado porque no se vende bien ante las cámaras.
Las etiquetas y el marketing.
Y eso es lo que pasa en el trabajo. A ver, cine, dentro de más te vendas sin ser bueno, pues es lo que lo, es el más teso, el héroe más grande, el trabajador más grande, el mejor profesor. Porque te has vendido muy bien o porque tienes los contactos que verdaderamente son, sin ser el...
Vea que algo que he aprendido, sobre todo en este último año, 2024, mediados hacia acá, es que lo de los contactos es fundamental. O sea, por más de que usted sea estudiado, tenga los títulos que tenga, pero si usted no hace buenos contactos y una buena red de apoyo profesional, no creo, a mi parecer, con lo que he visto, que llegue muy lejos, porque... Lastimosamente, no sé si sea lastimosamente, pero así funciona el sistema y es como usted entre más contactos tenga, mucho más puede aspirar a cosas.
Sí, y no es, o sea, es en los trabajos de ascenso también, pero mire que en la academia también. O sea, si usted no contacta o no tiene referencias de un buen docente o un buen investigador, tampoco crece porque no tiene el nombre de su investigación y su investigación o su artículo que tiene. No va a ser reconocido, así la investigación sea lo mejor de lo mejor, cambia absolutamente todo el curso de, no sé, de la historia, mientras no tenga el nombre de asesor, compañero de trabajo, lo que sea en ese artículo, su artículo va a pasar desapercibido totalmente.
Sí.
Entonces en todo necesitamos verdaderamente contactos y eso también nos muestra el anime en sí. Si usted no tiene contactos, nunca va a llegar a ser... Ah, y eso también lo dice Brizna. ¿Cómo se llama? Hay Tormenta de Acero, que es la Asper más poderosa.
¿Estamos hablando de las hermanas?
De las hermanas. Sí, ¿cómo se llama?
Pero no me acuerdo, pero bueno, sí está la chica y está la hermana, que la hermana, es otro caso, sí, que aparte. Es
caso B y se comporta como mafiosa y tiene su... Entonces ella lo explica muy bien, dice, la verdad es que yo no quiero ascender a porque voy a llegar a un punto donde no podría ascender más.
Y no, pues, exacto.
Porque no tengo mis contactos, no tengo mi forma de ascender, a pesar de que la hermana es una de las más poderosas. Entonces, One Punch Man nos pregunta en silencio, si ya lograras lo que soñaste, ¿seguirías disfrutando verdaderamente el camino? Así que la próxima vez que vean a Saitama derrotar a otro monstruo con una bofetada, piensen en esto. A veces lo realmente difícil no es vencer. Lo difícil es encontrar algo que todavía valga la pena por qué pelear. Okay. Muchas gracias.
Muchas gracias por esta sección, Andrés. Vamos a escuchar una canción de Score, Unstoppable, y ya regresamos. There's a moment in your bones when the fire takes over. Blood is running, heart is pumping as the battle gets closer. They can say what they want now, 'cause we'll be screaming out. We can be heroes everywhere we go. We can have champion. Keep your soul again.
Every spotlight, every soundbite, everybody who gave up is just a fuel for wanting him more than anybody against us. They can say what they want now, 'cause we'll be screaming now. We can be
escuchando Cosa Nostra. El sótano de Eren Jaeger.
Bueno, hoy en la sección del sótano de Eren Jaeger, en los datos curiosos, vamos a repasar ciertos datos de producción, sobre los personajes, sobre las culturas y la filosofía que envuelve al anime. El creador original One era un completo desconocido, ya lo dijimos, publicó One Punch Man en 2009. Cuando era un webcómic y ya después sabemos su desenlace. El estilo de Murata, que es el que se ofreció a hacer la animación, es tan detallado que retrasa las publicaciones. Cada página tiene un nivel de detalle y movimiento cinematográfico que hace que las entregas sean lentas. Parte de la espera infinita de la tercera temporada viene de ahí. El webcómic original sigue siendo diferente al manga. La versión de One, la original de trazos simples, sigue avanzando de forma independiente con giros que no aparecen en el manga dibujado por Murata. Es como un universo paralelo.
Pero, ¿cómo así? O sea, el universo paralelo...
Deberíamos de pronto ahí sí ya ahondar en el webcómic y en lo que surgió que sería el manga.
Ok, no, eso digamos no lo sabía. ¿Hay un webcómic diferente al manga?
Pero del creador. Murata contacta a One para decirle, venga... Hagamos esto, y el man dice sí, pero paralelamente sigue saliendo el webcómic y la versión manga.
¿Y son dos historias diferentes?
No sabría decirle, solo sé que la animación sí son trazos distintos.
El anime, pero el anime sí va de acuerdo a lo que es
el manga. A lo que es el manga que se ofreció a hacer Murata. Okay. Eso tengo que decir. Y si no, discúlpenos, estimados oyentes. El estilo de animación de la primera temporada fue Madhouse, el de Death Note. Por eso la calidad visual fue altísima, pero la segunda temporada cambió de estudio a JC Staff, lo que generó polémica por una animación más irregular y lo que está generando polémica también en la tercera temporada, que están diciendo que la animación es bastante irregular respecto a la primera temporada. Yo ya no me acuerdo, tendría que volverla a ver. Y no sé usted, que la tiene más fresca.
Yo la verdad no vi ninguna diferencia, o sea, no fui tan detallado al percibir esto. Pero me parece bueno, la animación me parece igual.
Sí, por ejemplo, si pudiéramos comparar, yo no sé, es como si usted ve Jujutsu Kaisen.
Ok.
Usted no tiene queja alguna con la animación.
Sí. O Demon Slayer, que es más... Exacto. O sea, eso es el anime.
Imagínese.
Creo que el tope de lo que... ¿Cómo se le llama eso? Al tipo de animación que hay o a la tecnología. Gráfico,
sí.
Sí, el tope gráfico más bien. Lo he visto en Demon Slayer.
Ok. Digamos que es como si usted viera la primera temporada de Demon Slayer o Jujutsu Kaisen y a la siguiente ve
los Dragon
primeros,
Ball
Super, los primeros Dragon Ball, los primeros capítulos de Dragon Ball Super. Es eso. Yo creo que
hablando lo que va. De Dragon Ball Super, yo que dije hasta Dragon Ball GT y ya, el resto para mí es redundante mí y eso.
Sí.
No, ya voy en el como en el 30 en el 30
de Super.
De Super.
Rayos, okay, ya se consumió. Bueno, Saitama fue diseñado para ser lo menos cool posible. Su traje amarillo, capa blanca y cara sin cejas son una burla directa al exceso de diseño de los héroes tradicionales.
Hay que ver, hay con lo que dice de Cyborg demoníaco, ajá, cuando dicen los nombres en el capítulo, dice, bueno, vamos a asignar los nombres a los últimos dos héroes, Cyborg demoníaco y Calvo con capa.
Sí. Su nombre viene de una prefectura real de Japón. Saitama es una región al norte de Tokio. Wan lo eligió simplemente porque sonaba simple y cotidiano, igual que el personaje. ¿Listo? Ya refiriéndonos a unos datos curiosos sobre los personajes, Genos es la antítesis de Saitama. Todo en él es intensidad, tecnología, esfuerzo, motivación. Justo lo que Saitama perdió. Representa el sentido que el héroe principal ya no tiene.
Ahí en el capítulo del torneo, cuando se está peleando con Shiryu, no me acuerdo bien el nombre, que el man dice, listo, ya logré entender en qué consisten las artes marciales. Y llega el man y le dice, bueno, entonces ya lo entendiste. Y el man, sí, ya lo entendí. Y le responde, bueno, le pregunta, bueno, dime, ¿qué entendiste de las artes marciales? Son movimientos de las piernas para verse cool. Sería muy bueno, sí, derrotar a un kaijin, sí, moviendo las piernas.
Es muy irreverente. King, el héroe más fuerte de mentira, simboliza la fama vacía. Todos creen que es invencible, pero nunca ha peleado. La gente aplaude al que parece poderoso, pero no lo que realmente significa. Moonman Rider, el héroe en bicicleta, entonces si se esfuerza, es el verdadero moralista de la serie. Es débil, pero no se rinde, representa el heroísmo cotidiano, el que lucha aunque sabe que va a perder. Y por eso muchos fans lo consideran el verdadero héroe del anime.
Mire que sí, hay, él aparece en muchos episodios donde está el kaijin más fuerte y dice, bueno, voy a luchar acá y voy a darlo todo. No termina de hablar cuando ya ¡pum!, lo rompen. Ya está estrellado con el piso. Lo mismo sucede cuando aparece Garou y va a pelear con un clase S de los más grandes, de los tanques, algo así, no me acuerdo cómo se llama. Y el tanque ya tiene a Garou para matarlo.
Sí.
Y se atraviesa el héroe, el ciclista sin licencia.
Sí.
Y le dice, no, esa no es la camiseta del héroe. El héroe está para proteger, no debe matar ningún humano.
Sí.
Y permite que Garou rompa.
Exacto, ahí está la idea moralista con él. Y cerramos con este, el Dr. Kuseno, creador de Genos. Es una parodia de los científicos de los shonen. Pero con un aire paternal que rompe el cliché del mentor sabio que parece más confundido que su propio discípulo.
Entonces, sí, es raro, la verdad.
Es muy chistoso, hasta el diseño del personaje y todo, ¿no?
Parece un sombrero el que tiene.
Exacto. Hay muchos más datos, claro que sí, pero por el momento queríamos traer estos a acotación. Vámonos con una canción y ya vamos a ir cerrando nuestro programa. Si se dan cuenta, hoy hablamos más porque nos hace falta una parte que está calva. Vamos a escuchar My Songs, Know What You Did in the Dark, de Fall Out Boy. Y ya regresamos.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Bueno, ya vamos cerrando nuestro programa. No sin antes decirles que escúchennos siempre los viernes a las 3 p.m. Y que bueno, que la idea con One Punch Man es que ahí usted se encuentra en ese limbo existencial de sí. Si alcanzar la fama lo representa todo o se genera ese vacío o si seguimos ese camino de esforzarnos para alcanzarlo y esperar a ver qué pasa.
Sí, no hagan tantas repeticiones de un mismo ejercicio. No, mentiras. Mire que ya para terminar, la tercera temporada ha recibido demasiadas críticas, pero viendo los capítulos, he visto hasta el tercer capítulo, la verdad va con la línea de lo que es la primera y segunda temporada. No le encuentro fallas a su lógica, no le encuentro fallas en el diseño como tal. Sí, pues un poco lo que les dije, si comparamos con Demon Slayer, pues está quedado. Uh-huh. Pero si ustedes ven primera, segunda, tercera temporada de corrido, no van a encontrar ninguna diferencia, me parece a mí, que no soy tan fanático de los gráficos y no me gusta más la historia.
Sí. Entonces, nada, ahí está la invitación, vean el anime, piensen a ver qué les parece, si no cumple con las expectativas. Y pues nada, este fue un programa más de Cosa Nostra. Y bueno, nos vamos a ir, no sin antes decirles que esperen un próximo programa lleno de mucha emoción. Muchas gracias y nos oímos después.
Chao, chao.
Chao.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia. Para una audiencia global.